el pasaje que estamos memorizando de 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 13, y ahora nos toca el versículo 21. Ahora, uno de los problemas que tenemos al estudiar este pasaje cada mes, estudiamos un versículo por mes, es que es fácil olvidarnos de su contexto. Si no tenemos en cuenta lo que nos dice el contexto, la conexión de los versículos, es muy posible que perdamos el impacto, las lecciones principales del texto en sí. Ahora, en este pasaje que estamos estudiando, el apóstol nos está motivando a ser santos. Es decir, a ser cristianos auténticos, a no ser mundanos, pero vivir vidas consagradas a Dios, cualquiera que sea nuestra vocación, seamos niños, estudiantes, amas de casa, empleados, comerciantes, lo que sea, podemos y debemos ser santos. Ahora, del versículo 18 en adelante, el apóstol menciona las enseñanzas que nos deben de motivar más. Sabiendo, dice el versículo 18, eso es lo que nos motiva más a ser santos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y el versículo 21 continúa esa descripción de nuestro Señor Jesucristo. Continúa esa descripción diciéndonos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, nuestro versículo tiene tres divisiones naturales que serán los puntos principales del mensaje. Primera división, la primera frase, y mediante el cual creéis en Dios. La segunda frase, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. La tercera y última frase, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Bien, la primera frase es, y mediante el cual creéis en Dios. Ahora, la letra Y, yo sé, no está en el original, pero está bien puesta aquí por la separación de los versículos. En el original, acuérdense, no había versículos, no había estos numeritos, estas divisiones artificiales que tenemos hoy en día. Y es muy importante esto aquí en este pasaje. En los versículos anteriores, leemos de Cristo. Leemos que Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir, nos dice el apóstol. Nos rescató con su preciosa sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual, nos dice nuestro versículo, y mediante el cual creéis en Dios. Es decir, esta Y nos dice, además de que Él nos rescató sacrificándose en la cruz por nuestros pecados, es a través de Él que creemos en Dios. Es decir, Cristo no tan solamente nos salva, pero Él también nos da los medios para ser salvos. Pues, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Es fe, es creer. Juan 3:16, ustedes lo saben. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. El requisito para tener vida eterna, para ser salvo, para que nuestros pecados sean perdonados, es la fe, es el creer. Y es a través de Él, a través de Cristo, que nosotros creemos en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios. Bueno, aquí nos podríamos profundizar mucho, pero vamos a notar dos enseñanzas nada más. La primera, la única manera de realmente conocer y creer en Dios es por Cristo. La única manera de realmente conocer y creer a Dios es por Cristo. Juan 1:18 nos dice, nadie ha visto a Dios. Véalo, Juan capítulo 1 y el versículo 18, el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es como Juan capítulo 14, el versículo 6, por supuesto, famoso. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Desde la caída de Adán y Eva, ninguno de nosotros realmente podemos conocer, ver a Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Perdimos todo contacto personal con Dios. Por el pecado, nuestro entendimiento fue entenebrecido, cegado. De tal manera que no podemos ver a Dios, no podemos conocer a Dios. Uno de mis hijos esta mañana precisamente me preguntó, muy buena pregunta, si alguien no cree en Dios, ¿qué evidencia le puedo dar de que Dios existe? Una buena pregunta. Pues yo le dije, la misma persona que te hace esa pregunta es evidencia de la existencia de Dios. Pues ¿de dónde vino esa persona? ¿Cómo es que existe? Dios lo hizo. Y estuvimos hablando de cómo hay evidencias, pero le dije la verdad. La verdad es que hay evidencias, pero la persona no puede ver las evidencias y la persona no quiere ver las evidencias, no quiere creer en Dios, porque si Dios existe, esa persona lo tiene que obedecer. Por eso no quiere creer en Dios. Pero el punto es, le dije, no puede conocer a Dios, no puede ver a Dios, no puede creer en Dios, a menos que Dios se lo revele, a menos que Cristo le revele y le dé esa fe a esa persona. Eso es muy importante al testificar con las personas y en nuestras oraciones por ellas. Ahora, claro, por la naturaleza tan bella, el Gran Cañón, las estrellas, aún nuestro cuerpo humano tan maravilloso, sabemos que Dios existe, pero no lo podemos conocer ni creer en Él para salvación, a menos que Cristo nos lo revele. Es y mediante el cual creéis en Dios. Me temo que aún hay cristianos, a lo mejor usted es uno de ellos. Yo quiero conocer a Dios, quiero ver a Dios, tener una visión como Isaías. Y tiene lo mismo que Felipe. Muéstrenos al Padre y nos basta. Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La única manera de conocer al Padre, la única manera de conocer y creer en el Padre es a través de Cristo. Esas personas necesitan creer la lección de Hebreos capítulo 1. Dios es invisible, Dios es espíritu. Pero Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el heredero de todo, a quien Él hizo el universo y todas las cosas por Él, el cual, dice el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria, Cristo, la imagen misma de su sustancia. No podemos ver a Dios, pero lo conocemos y creemos en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda lección. La única manera de realmente conocer a Dios es por Cristo. Segundo lugar, la única razón por la cual tenemos fe en Dios es por Cristo. La única razón por la cual tenemos fe y podemos creer en Dios es por Cristo. Puesto que nos dice nuestro texto, y mediante el cual creéis en Dios. Y vean también Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Aquí está muy claro. Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, ¿a causa de qué? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A causa de Cristo nos es concedido que creamos en Él. Es por Cristo que nosotros podemos creer en Dios. Ayúdeme, por favor. Ustedes saben que la fe que salva es un don de Dios. Un versículo, Efesios 2:8. Muy bien. Efesios 2:8, la fe es un don de Dios, un regalo, un presente, algo que Dios nos da gratuitamente. Pero ¿saben por qué es un don de Dios? ¿Cómo es que Dios puede darnos esa fe gratis? Nos es concedida a causa de Cristo. Es por amor de su Hijo y por lo que Él hizo que Dios nos da la fe. Y no olviden de qué Cristo estamos hablando. ¿Cuál es el contexto? Cristo, Su sangre de cordero. Estamos hablando de Cristo crucificado. Es por la cruz que Dios nos puede dar la fe. Cristo en la cruz obtuvo la fe y todas las cosas que necesitamos para ser reconciliados con Dios. La sangre de Cristo garantiza nuestra fe. La sangre de la cruz garantiza nuestra salvación. Esa es parte de las buenas noticias del Evangelio. Necesitamos el creer. Dios nos lo da. Es mediante Él que nosotros creemos en Dios. Y a la hora de la hora, estaba pensando, a la hora de la hora, eso es lo que necesitamos como humanos. Creer en Dios. Y es a través de Cristo y por Cristo que nosotros podemos hacer eso. Creer en Dios, no es solamente que Dios existe. Los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Pero creer de verdad en Él, poner toda nuestra confianza para la vida y para la muerte, solo es a través de Cristo. Muy bien, terminemos este punto con algunas aplicaciones. Si esta frase es verdad, y lo es. Número uno. Entonces, queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo, conocer su palabra, conocer las verdades que Él proclamó, conocer su Evangelio. No hay otra manera. No te va a ayudar nada si te encierras en un monasterio, te vuelves vegetariano y místico. No te va a ayudar de nada. No hay otro nombre por el cual podamos conocer a Dios. Juan 14:6, lo acabamos de leer. Número dos. Entonces, queremos creer más en Dios. Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe por los méritos de Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe por los méritos de Cristo. Escúchame muy bien aquí. Hay cristianos, son sinceros creo yo, y honestos, buenos cristianos, y creen que por venir a la iglesia, por ofrendar, por leer la Biblia, así Dios les va a dar más fe. Sienten la necesidad de creer más, sienten la necesidad de más fe, y se esfuerzan por venir a la iglesia, se esfuerzan por ofrendar, vivir correctamente, leer la Biblia todos los días. Y lo que pasa es que están tratando de obtener la fe por sus méritos. Dios no te va a dar la fe por tus méritos o por tus buenas obras. Él te va a dar la fe por pura gracia y por los méritos de Cristo crucificado. Entonces te garantizo, aquí está la solución. Entre más te acerques al Señor a través de su cruz, más fe vas a obtener más rápidamente. Ahí está el secreto. Número tres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser santos? De eso se trata el contexto, ¿verdad?, de nuestro pasaje. Para ser santos, tenemos que creer más en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata nuestra frase aquí, de eso se trata nuestro contexto, y mediante el cual creéis en Dios. Porque a la hora de la hora, la falta de santidad es pura incredulidad. Piénselo. No es cierto. No somos santos porque tenemos poca fe que Cristo viene otra vez. Lo sabemos, lo cantamos y lo dice este pasaje que Cristo viene otra vez. Pero es tan poca fe la que tenemos que de verdad a lo mejor viene esta mañana y esta tarde que no vivimos como esa realidad. Nos falta fe que Él viene otra vez. No somos santos porque tenemos poca fe, que somos hijos de Dios, como hijos obedientes, nos dice el pasaje. Pero perdemos esa visión de que nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto debemos de ser como nuestro Padre. No creemos por los problemas que tenemos, por las cosas que nos pasan, por los pecados que cometemos, no creemos. Yo no soy un hijo de Dios. Es falta de fe también. No somos santos porque tenemos poca fe, que nuestro Padre es un juez justo. Este pasaje nos dice que si invocamos a nuestro Padre, recordamos que Él es un juez justo, que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. No creemos eso. Si realmente creyéramos Romanos 2, lo que acabamos de leer en la lectura esta mañana, y lo creyéramos de corazón, íbamos a vivir vidas muy diferentes. No somos santos porque no creemos en su palabra que está escrito, sed santos porque yo soy santo. No somos santos porque no creemos que la vida es una breve peregrinación. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. No somos santos porque no creemos más en la preciosa sangre de Cristo. Ese es nuestro problema. La falta de santidad a lo último es falta de fe, es pura incredulidad. Entonces, hermanos, ¿saben qué hay que hacer? Hay que clamar, Señor, Señor, yo creo. Ayuda mi incredulidad. Señor, por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo por mí en la cruz, por su sangre preciosa, dame la fe que necesito para ser más santo, para de verdad creer en ti, conocerte, y para de verdad vivir para ti. Esa es la solución. Ahora, lo último. Entonces, ¿quién merece toda la gloria? Y mediante el cual creéis en Dios. Entonces, ¿quién merece toda la gloria? Cristo merece toda la gloria. Porque Él nos salvó rescatándonos de la vana manera de vivir y nos dio la fe y todo lo que necesitamos para ser salvos. Él merece toda la gloria. ¡Nada de nosotros! No es que Dios provea el 75% para nuestra salvación y nosotros proveemos el otro 25%. No es que Dios provea el 99% y nosotros el 1%. No, 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 no. La salvación es de Dios. El libro de Jonás lo dice así. Él nos salva entonces poderosamente y completamente por los méritos de Cristo. Él merece toda la gloria. Y mediante el cual creéis en Dios. La segunda frase en nuestro texto nos dice, ¿quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria? ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria? Hablando de Dios, por supuesto. Ahora nos dice esto, es algo que sabemos y es algo que hemos escuchado desde el principio de nuestra cristiandad, es una cosa básica de la cristiandad. Pero nos dice esto porque lo último que leímos fue de la muerte violenta de Cristo. Cristo derramó su sangre hasta la muerte. Pero nos dice el apóstol en estas palabras, pero la vida de Cristo no terminó en la tumba de José de Arimatea. Dios lo resucitó con gran poder. Y también nos dice esto, que le ha dado gloria, porque los sufrimientos de Cristo merecían esa exaltación. Él lo acaba de decir en el versículo 11. Versículo 11, 1 Pedro 1. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Definitivamente, sin duda alguna, es por eso que nos dice esto. Pero también para resaltar el gran Redentor que tenemos. No tenemos un Redentor muerto, tenemos un Redentor vivo. Uno que fue declarado poderoso Hijo de Dios por medio de la resurrección. Romanos capítulo 1 y versículo 4 nos dice esto. Y es porque Cristo está vivo y es omnipotente que Él puede salvarnos y también nos puede ayudar a obedecer a Dios. Nos puede ayudar a vencer toda cruel tentación en este mundo, como dice el himno. Y al final nos va a ayudar a llegar al cielo con ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero. De eso se trata esta frase, que Cristo está vivo, vivo y activo. Y es cuando sabemos esto, sabiendo esto, nos dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados, y sabiendo esto y aplicando esto, que podemos obtener poder para vivir vidas agradables a Dios. Es por eso que el apóstol nos dice en Filipenses, dando su testimonio, yo anhelo conocer el poder de su resurrección. Ahí está el poder del cristiano, en Cristo resucitado. Y también la frase que le ha dado gloria nos motiva mucho, pues nos garantiza la salvación y la santificación. Que Dios le ha dado gloria incluye, por supuesto, su ascensión. Él ascendió al cielo. Incluye que Él está a la diestra de Dios. Incluye que Él será el juez al final, por supuesto. Eso le da el nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que necesitamos como cristianos. Vean conmigo Hebreos 7:23. No hay otro pasaje más claro que este. Hebreos capítulo 7 y el versículo 23. Hebreos 7:23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tan sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Esa es nuestra esperanza para nuestra salvación. Esa es nuestra esperanza para nuestra santificación. Es entonces que Él nos puede ayudar. Nos puede ayudar a ser salvos, por supuesto, y nos puede ayudar a ser santos, porque como Cristo glorificado, nos dice el versículo 25, Él intercede por nosotros. Él va a interceder por nosotros para que nuestra fe no falle. Él va a interceder por nosotros para que nuestras virtudes aumenten. Él va a interceder para que podamos vencer los pecados que nos asedian. Él va a interceder para que nosotros logremos todas las cosas que necesitemos para la vida y la piedad. Él va a interceder para que Dios nos dé la salida a la tentación. Él va a interceder para que su gracia nos baste. Y es por eso que podemos tener mucha esperanza. Y a lo mejor nos vemos débiles. A lo mejor ahorita en tu vida estás lejos de Dios y estás muy apartado y te sientes tan mal y vienes a la iglesia buscando a Dios, vienes buscando la solución. Déjame decirte, tienes mucha esperanza por lo que hizo Cristo y por lo que hace Cristo en gloria por nosotros. Porque Él intercede eficazmente y eficientemente por nosotros con su sangre. Y como Cristo resucitado y glorificado, Él es la garantía de que Dios nos va a resucitar y nos va a glorificar. Los teólogos, por supuesto, recuerdan Romanos 6, 1 Corintios 15. Les leo de 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 14. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14. Si no lo ha subrayado, subráyelo. Uno de los versículos más preciosos del Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Él nos va a resucitar también. Él nos va a dar esa gloria también. Ahora, prácticamente, eso significa, número uno, que como cristiano tienes que aplicar la resurrección de Cristo en tu vida. Como cristiano, tienes que aplicar la resurrección de Cristo en tu vida. Lo voy a decir con mucho cuidado. Lo voy a decir con mucho cuidado. Despierten los que están dormidos. No voy a decir nombres, ¿verdad? La cristiandad está en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados. 100%, eso es verdad. Pero la cristiandad también está en la tumba vacía. La cristiandad está en vivir la crucifixión y en vivir la resurrección de Cristo. A lo mejor ese es tu problema. A lo mejor aquí está el problema. Nunca has tenido el poder de la resurrección de Cristo. Lee, medita, estudia, ora, canta de la resurrección de Cristo. Te recomiendo un estudio exhaustivo de Romanos capítulo 6. Que Cristo está vivo y por lo tanto tú también tienes esa vida en Él. Que Cristo resucitó y por lo tanto tú también vas a resucitar. Que Cristo fue glorificado y por lo tanto tú también vas a ser glorificado. ¿Por tus méritos? No. ¿Por tus esfuerzos? No. Porque Cristo lo hizo como nuestro representante y nuestro sustituto. Número dos. Aplicación de esto. Que como cristiano tienes que aplicar la exaltación de Cristo a tu vida. No pienses que Cristo está sentado indiferente en su trono de gloria allá en los cielos haciendo nada. Por supuesto que no. Él está intercediendo por ti. Él te manda ángeles a cuidarte. Él te manda dones. Él te manda su espíritu. Nunca pienses de Cristo como una persona indiferente a tus problemas aquí en la tierra. Él está en el trono intercediendo y viviendo por nosotros. Número tres. Que como cristiano puedes aplicar la verdad que después de los sufrimientos viene la gloria. Después de los sufrimientos viene la gloria. Lo dice Cristo aquí en nuestro pasaje, y también es verdad en cada cristiano. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos capítulo 8 y el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sufrimos tribulaciones, tentaciones, enfermedades, accidentes, tristezas, lo que sea. Si lo sufrimos por Cristo, vamos a tener gloria también con Él. Y coherederos con Él, no me pregunten qué significa eso. Increíble. La misma gloria de Cristo, gloria de nosotros. Número 4, en último lugar de este punto. Que como cristiano, tienes que aplicar el hecho de que tu salvación y santificación no dependen de ti, dependen de Cristo. Su crucifixión, su resurrección y su exaltación. Como cristiano, tienes que aplicar el hecho de que tu salvación y santificación no dependen de ti, dependen de Cristo. Su crucifixión, su resurrección y su exaltación. Al motivarnos el apóstol Pedro aquí a ser más santo, muy necesario, esencial, porque sin la santidad nadie verá al Señor, nos dice el apóstol, el escritor en Hebreos. ¿Cómo es que nos motiva? ¿Qué nos dice? ¿Nos habla de nuestros esfuerzos? No. ¿Nos habla de nuestra inteligencia? No. ¿Nos habla de nuestra habilidad? No. ¿Nos habla de nuestras obras, de nuestra ofrenda? No. ¿De qué nos habla? El apóstol nos lleva a Cristo. Nos lleva a su redención. Nos lleva a las virtudes de Cristo. Nos lleva a su resurrección. Nos lleva a su gloria. Eso es lo que nos da esperanza para ser salvos y para ser santos. Es algo fuera de nosotros. Es todo en Cristo. Es algo que Dios hace en nosotros por Cristo. Entonces, a lo último, la mejor motivación, lo que nos da más energía y esperanza para ser santos, no es el cielo, no son los tormentos del infierno, es considerar a Cristo mismo, Él resucitado, lleno de gloria y honor. Esa es la esperanza del cristiano. Miren, la última frase tiene mucho que ver con esto. Pues nos dice, Dios lo resucitó y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Último punto principal. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una vez leí que podemos vivir 3 días sin agua. Y podemos vivir más o menos 7 días sin agua. Sin comer. Hay algunos que pudieran vivir más, otros menos. Pero más o menos 7 días sin comer, 3 días sin agua. Y decía ese artículo, pero no podemos vivir ni un segundo sin esperanza. Y es cierto. Todos los hombres para vivir necesitamos cierta fe, cierta esperanza en algo. Sea lo que sea, pero necesitamos cierta fe y cierta esperanza. Unos tienen esperanza y fe en algún santo, Judas Tadeo, la Guadalupana, San Martín. Otros más locos en nuestros días tienen mucha fe y esperanza en la Santa Muerte o en el diablo mismo. ¿Leyeron el artículo pasado de ese sujeto, ese matricida, mató a su madre por que el diablo? Y leyendo ahí, ese crimen tan horrible, porque no dice que estudiaba mucho estas cosas del diablo y seguía esas cosas. Mucho cuidado. Existen hombres así. Y esas cosas de las cosas ocultas, siempre tienden a esas cosas tan feas. Bueno, eso es otra cosa. Hay unos hombres que tienen su esperanza en el diablo mismo, en la muerte misma. Otros tienen su esperanza en su dinero, sus seguros, tienen seguro para todo, en su patrimonio familiar. Otros tienen esperanza en la ciencia, la tecnología. Algún día, en mi vida, van a resolver el problema del cáncer. Van a resolver el problema y yo voy a vivir para siempre. Es eso, espera, inconscientemente, tal vez no lo dicen, pero inconscientemente dicen, van a resolver estos problemas, van a resolverlo, así como resolvió la tuberculosis, van a resolver el problema del cáncer y todas las problemas. Esa es su esperanza en la ciencia y tecnología. Otros tienen su esperanza, y muchos de estos. Toda su esperanza y su fe está en su vida recta, su vida generosa, su vida pulcra. Nunca han matado, nunca han adulterado, nunca han visto una revista pornográfica, nunca han robado, nunca se han pasado un semáforo ni en amarillo. No, 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 no. En Navidad siempre le dan una propina extra al que les vende el periódico. Y esa es su vida, esa es su esperanza, esa es su fe. Según ellos les va a ir bien. Según ellos Dios los va a recibir por eso. Qué amarga sorpresa se van a dar al final. Solo aquellos que tienen su fe y esperanza en Dios serán recibidos. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No hay otra fe y no hay otra esperanza más que nuestra fe y esperanza en Dios, que nos va a poder salvar y que nos da la energía y el dinamismo, la esperanza real para vivir esta vida tan difícil. Solo si tenemos fe y esperanza en Dios vamos a poder sobresalir. Vivir con fe y esperanza en Dios es la única manera de no ser defraudados, o como dice la Biblia, mejor dicho, no ser avergonzados al final. Nuestra esperanza, como dice el apóstol Pedro precisamente en el capítulo 1, el versículo 3, es una esperanza viva, firme, segura. Pero vayamos al punto del apóstol en nuestro texto. El contexto es la crucifixión, el rescate, la redención, la resurrección de Cristo, la exaltación de nuestro Señor y la santidad. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? Mucho. Nosotros podemos tener fe y esperanza en Dios, que nos va a salvar y nos va a ayudar en el camino de la santidad, porque Cristo murió y resucitó y fue glorificado. Por eso tenemos mucha fe y esperanza en Él. Dios no va a permitir, Dios no va a permitir de ninguna manera que Cristo, su Hijo, haya sido crucificado en vano. Por supuesto que no, imposible. Al final el Señor va a ver la multitud de redimidos glorificados en el cielo como el fruto de la aflicción de su alma y de verdad quedará satisfecho. Entonces, toda la fe y la esperanza de ser salvos y santos no está en nosotros. No está en nuestras obras, nuestro arrepentimiento, nuestros esfuerzos. Toda nuestra fe y esperanza está en que Dios hará la obra por nosotros, por Cristo. Por eso lo resucitó Él, por eso le ha dado gloria. Y Él nos va a dar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Para avanzar entonces en la cristiandad, tenemos que pasar este punto, hermanos. Tenemos que pasar por aquí. Dios no te va a ayudar si en tu orgullo tú te estás esforzando y por ti mismo estás tratando de ganarte al cielo. ¡Como cristiano! Dios no te va a ayudar así. Tienes que humillarte al punto de decir con el apóstol, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Tienes que humillarte hasta el punto de decir, si es cierto, si es cierto, si es cierto, sin Cristo no puedo hacer nada. Soy un pecador. Soy, en mi corazón conoce la depravación y corrupción de mi corazón. Soy malo. Si voy a ser salvo, va a ser por la pura gracia de Dios. Y si voy a ser santo, va a ser porque Dios va a hacer la obra en mí. No hay ninguna otra manera más que decir de corazón, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe y en la esperanza del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, en nuestras vidas diarias, eso significa, número uno, y eso es lo práctico, una vida de oración que demuestre que dependemos de Dios al 100% para poder vencer la tentación y la tribulación. Esa es la aplicación. Una vida de oración que demuestre que dependemos de Dios 100% para poder vencer la tentación y la tribulación. Número dos, una vida de fe y esperanza firme en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. No hay otra manera, hermanos. Si vamos a depender de Dios y todo es de Dios, las promesas están ahí. Número tres, una vida que descanse totalmente en la suficiencia del sacrificio y la gloria de Cristo. De eso se trata lo último. Una vida que descanse totalmente en la suficiencia de los sufrimientos y las glorias de Cristo. Número cuatro, en último lugar, y con eso termino. Una vida de alegre gratitud. Y subrayen eso, alegre. Esta es la aplicación de este versículo. Una vida de alegre gratitud y adoración exuberante, porque creemos que Dios nos va a salvar y santificar por Cristo, su muerte, resurrección y la gloria que le ha dado. Una vida de alegre gratitud y adoración exuberante, porque creemos que Dios nos va a salvar y santificar por Cristo, su muerte, resurrección y la gloria que le ha dado. Ese es el tono de esta carta. Escuchen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De eso se trata nuestro texto, y esa es la aplicación de nuestro versículo para este mes. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos.